Una del mediodía, 12 en Canarias, tiempo de juego desde las 12 del mediodía hasta la 1 y media de la madrugada, abriendo con la mejor noticia posible en este momento. España tiene un nuevo campeón del mundo. Acaba de terminar la carrera de Moto3 en el Gran Premio del Algarve en Portugal, con un final de infarto. Pedro Acosta, 17 años, campeón del mundo. Borja González,
el piloto español más joven de la historia en ser campeón del mundo del Mundial de Motociclismo, lo ha hecho ganando, lo ha hecho en una carrera de Moto3 que ha sido una pura carrera de Moto3, lo ha hecho siendo Pedro Acosta, atacando en todo momento, intentando siempre adelantar a su rival, y al final en la última vuelta le ha hecho un favor Tinder, ha tirado a Foggia y eso le ha permitido disfrutar del último giro para apuntarse la victoria y cerrar ese Mundial de Moto3. Así que Pedro Acosta, 22º campeón del mundo español, campeón del mundo de Moto3 aquí en el Algarve.
Pero es increíble, ¿eh? Lo de la... Es que claro, esta cilindrada siempre permite esto, que haya un grupo de 6 o 8 pilotos, que puede pasar cualquier cosa. A falta de 6 vueltas iba Foggia, el rival, iba liderando la carrera y teníamos quinto a Pedro Acosta. Bueno, pues se ha puesto a tirar como un campeón, como el campeón del mundo que es. Se ha puesto a liderar la carrera, pero Foggia detrás. Foggia le ha adelantado, quedando 2 vueltas. Le hace un interior Pedro Acosta a Foggia y Binder, que viene por detrás, embiste a Foggia. Foggia al suelo, ya no necesitaba ni ganar, pero además Pedro Acosta ha ganado campeón del mundo con 17 años. ¡Qué barbaridad, Borja! ¡Qué barbaridad!
Sí, 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 es que es una fábrica de campeones lo que saca España, y es una barbaridad lo que ha hecho este chaval, que debutaba esta temporada, que ha estado a punto de ser el piloto más joven de la historia en ganar el Mundial, lo habría sido si hubiese ganado Misano el título, pero eso ya da igual, porque comenzó el año con un segundo puesto, comenzó el año ganando en la segunda carrera en Qatar esa espectacular remontada desde el pit lane, luego volvió a ganar otra vez en la tercera prueba aquí, precisamente en este circuito, y ha sido una pelea suya contra los libros de historia, y luego al final ha sido capaz de aguantar la presión de Foggia, que la verdad es que le ha dado más honor todavía a este título, porque es un piloto con mucha más experiencia, y Acosta en este final de año ha sido capaz de ganar el Mundial, es campeón del mundo de Moto3, es otro talentazo que tenemos esperando ya a los pilotos de MotoGP a que llegue, el año que viene va a estar en Moto2, así que este piloto murciano de Puerto de Mazarrón, de padre pescador, de abuelo pescador, de bisabuelo pescador, propietario del Peretujo, un barco que está allí en Puerto de Mazarrón, es el nuevo campeón del mundo de Moto3, un nuevo campeón del mundo español.
Bueno, ¿qué ha pescado? Es eso, el título mundial. Dice el lateral ahora mismo, el primer debutante, primer rookie que gana desde el campeonato del mundo, desde Capirossi en el 90. Es que es un debutante en la categoría. Tenemos a otro que es Raúl Fernández, a partir de las 3:30 en Moto3. Hoy va a salir por delante de Garner, pero ahí, ¿cómo lo llevamos?
Bueno, ahí tiene mucho mejor ritmo que Garner, es el principal favorito para ganar, y él lo que tiene que hacer, evidentemente, es ganar la carrera, esperar que Garner no termine segundo o tercero, recortarle puntos, porque el que tiene la posibilidad de cerrar el Mundial es el piloto australiano, que tiene 18 puntos de ventaja, pero te digo, con la progresión que lleva Raúl Fernández, otro debutante en su categoría, y con el ritmo que ha tenido este fin de semana, lo normal es que este título se vaya a decir en Valencia y que allí llegue con más opciones el piloto madrileño de proclamarse campeón del mundo, aunque te digo, lo va a tener complicado porque Garner va a salir justo en la segunda posición de la parrilla de salida a su lado. Él saldrá con la pole en esa carrera que comenzará a las 3:30.
Mira cómo lo está celebrando Pedro Acosta. Con una caña de pescador, homenaje a su familia, ha pescado un cofre y del cofre sale un casco dorado, el casco del nuevo campeón del mundo, Pedro Acosta. Gracias, Borja, volvemos luego. A las 2 de la tarde tenemos MotoGP, hoy sin Marc Márquez y ya con Quartararo campeón del mundo, y a las 3:30 Moto2, en este día en el que, como siempre, tendremos mucho fútbol. En menos de una hora, el Villarreal-Getafe y luego ya partidazos por arriba. Valencia-Atlético de Madrid. El Atlético está cuarto a 5 puntos del Madrid. Osasuna-Real Sociedad. La Real, si gana, recupera el liderato, está 2 del Madrid, aunque tendría un partido más la Real que el Madrid. Y Betis-Sevilla, el derbi con el Sevilla, que si gana empataría con el Real Madrid porque está a 3 puntos, pero es que el Betis está a 3 puntos del Sevilla. Vaya pedazo de domingo que tenemos en primera y en segunda. En segunda se abre todo en la Liga Smartbank a las 2 de la tarde con el Alcorcón Amorebieta. En baloncesto, en juego Obradoiro Barcelona. Leti Chas, muy buenas.
Muy buenas, mandando el Barça, que quiere conseguir hoy su novena victoria en 9 jornadas e igualar así su récord de hace 33 años con un mejor arranque en Liga Endesa. Ahora 4-19 para el final del segundo cuarto. Mombus Obradoiro 21, Barça 32.
Y ha empezado ya a la 1 12 en Canarias, el Tenerife-Andorra. Carlos Elorrieta, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Efectivamente, ha arrancado el partido en el Santiago Martín. Ha vuelto Gio Shermadini en los locales, también Nacho Llobet en los visitantes. 6-15 para llegar al final del primer acto. Lenovo Tenerife 6, Moravanca-Andorra 0.
En fútbol internacional también tenemos ya acción en Italia. En Italia juegan los líderes. A las 6 el Nápoles, líder, recibe al Verona. Y a las 9 menos cuarto, otro derbi. El Milán, colíder, recibe al campeón, Milán-Inter. Gran partido. Y ahora está jugando Mou. ¿Cómo le va a la Roma, Millán?
Está perdiendo Mou, está perdiendo la Roma en el Pierluigi Penzo de Venecia. Llevamos 34 minutos de juego, Venecia 1, Roma 0.
Lo gordo de Inglaterra es sobre todo a las 5 y media, West Ham-Liverpool, pero a las 3 hay un Everton-Tottenham, debut de Conte en el banquillo del Tottenham, y Arsenal-Watford. ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, tenemos Fórmula 1, 8 de la tarde, Gran Premio de México. Sale Bottas en la pole, segundo Hamilton, que se supone que adelantará a su compañero, y tercero Verstappen. Hamilton y Verstappen se juegan el Mundial, los nuestros, bien Carlos, sale sexto, no tan bien, sale duodécimo Fernando Alonso. Y para los amantes del boxeo, ya lo sabrán, en la pasada madrugada ha unificado todos los cinturones de campeón del mundo, haciendo historia por primera vez en ese peso, en el peso supermedio, Canelo Álvarez, ganando por KO en el undécimo a Caleb Plant. Ah, bueno, y lo de las maratones, eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo ahora y con tranquilidad. Una del mediodía y 6 minutos, enseguida comenzamos el viaje por España y por los partidos de fútbol. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Ah, bueno, y la primera ref, ¿cómo la tenemos a esta hora de la mañana? Empezando las segundas partes de 6 partidos, Andrea.
En el grupo primero hay 3 partidos en juego: Bilbao Athletic 1, Rayo Majadahonda 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1, Racing de Santander 0 y San Sebastián de los Reyes 0, lo siento Paquito, Real Unión de Irún 1.
Se pierde el Racing y el San.
En el grupo segundo, Atlético Baleares 0, Balompédi Calinense 0, San Fernando 1, Nástic de Tarragona 0 y Villarreal B 0, Alcoyano 0.
Oye, ¿qué te pasa con tu seguro de coche? ¿Que tienes que pagarlo ahora y te viene mal? ¿Por qué no cambias a Verti? Que puedes fraccionar el pago como tú quieras y pagar desde 180 euros al año. O desde tan solo 18 euros al mes. Y desde tu casita, con el móvil, a un clic. Nada más. Viendo tu partido favorito. Con Verti, cámbiate. Verti.es. Verti, Verti, Verti.es.
¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor. Tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
Casi todas las ciudades tienen casi todos los domingos carreras populares. Hoy, por ejemplo, en Madrid me parece que era la carrera de las aficiones que atravesaba la ciudad desde el Bernabéu hasta donde estaba antes el Vicente Calderón. La carrera de las aficiones. En Nueva York es la maratón, la más famosa del mundo, la maratón de Nueva York. Ayer hablamos con el español al que han invitado porque hizo una maratón en su terraza durante la pandemia, cuando no se podía salir de casa. Y se ha celebrado, bueno, estarán todavía terminando los que van un poco más lento, la maratón de Nueva York, digo de Barcelona. En la maratón de Barcelona ha ganado Cosgay, batiendo el récord de la prueba con 2:06:03, 2 horas, 6 minutos, 3 segundos. El caso es que esta mañana ha empezado a arder Twitter cuando Dani Senabre se ha visto encerrado en un atasco y ha puesto un tuit en el que se quejaba, más o menos se quejaba,
amargamente,
de no poder moverse. El tuit contiene muchos tacos, entonces no se puede leer, y menos hasta ahora, pero era un me ca en la pu maratón, me ca en la pu inútil de alcaldesa Ada Colau, no me puedo mover, etcétera, etcétera. Se ha montado un lío descomunal, claro. Estas carreras populares a veces afectan, muchas veces afectan, a los que ocurran en fin de semana o a los que necesitan desplazarse. Total, que queríamos abrir ahora con Dani Senabre, pero igual lo ha detenido la Policía Municipal por orden de Ada Colau. No lo sé. Porque ahora mismo no le entran los WhatsApps.
Desde las 12 de la mañana, un poquito antes, no le entran los WhatsApps, no le entran las llamadas, teléfono móvil apagado. Pueden haber pasado varias cosas. Puede estar en el calabozo. Puede estar... ¿Le puede haber pasado algo? No lo sé. No sabemos. Está desaparecido en combate desde hace algo más de una hora.
Quiere Mansilla hacer viral el hashtag almohadilla libertad Dani Senabre. Pero no sé yo si...
Lo último que sabemos es que hace dos horas tuiteó: ya estoy trabajando en la candidatura con Wilson.
Para la alcaldía, sí.
Una candidatura... alternativa.
Bueno, claro, mucha gente le ha contestado y se ha provocado porque él a la alcaldesa acababa diciendo vete a la M30, a la M, de malas, de buenas, de regulares, y uno le ha puesto ¿Lenglet o Ada Colau? Y ha puesto Lenglet.
¿Cómo estará, para poner Lenglet? ¿Cómo estará?
La verdad es que para los que hemos madrugado, que para mí es madrugar estas horas, el domingo ha sido una alegría de mañana porque nos ha cambiado la vida el cabreo que tenía. Ver a alguien muy cabreado, alguien que conoces con algo que no es así muy fuerte. Mira, está hablando Pedro Acosta, está la voz del campeón del mundo.
Son ellos los que han hecho...
Está la voz de la traductora porque está hablando en inglés.
Que yo haya podido ganar este campeonato.
Así que no es la voz de Pedro Acosta. Víctor Navarro, Barcelona, ¿estarás en un sitio sin atascos? Hola, Víctor.
Sin atascos y las elecciones municipales son en mayo del 23, como dato para Dani cuando lo localicéis.
Le da tiempo.
Pues esto hay que saber cuándo son las cosas y planificarse. Mira, Víctor, ningún problema.
Díselo a la cara luego a Dani. Claro, no se lo digas a Víctor, que Víctor nos ha quejado.
Tan tranquilo está.
Te llamo, Víctor, por los lesionados del Barcelona. ¿Qué sabemos?
Bueno, el último, Nico, hace una hora ha salido el comunicado médico, tiene una sobrecarga en el aductor del muslo izquierdo, no irá con la sub-21, le sustituye Francho del Zaragoza, no es grave y con el descanso que tendrá en este parón se intuye que ya estará para el derbi, para el 20 de noviembre. Anoche conocimos la de Ansu Fati, una nueva lesión de Ansu Fati, estuvo 50 minutos en la ciudad deportiva después de llegar de Vigo, allí le esperaba su padre, que era optimista, nos decía que no creía que fuera tan grave. Al final, después de las pruebas médicas, revelaron una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. No se especifica el tiempo de baja, pero será un mes aproximadamente. Se perderá seguro el derbi.
Por la cojera que tenía y con las muletas, vamos, debe ser un roturón. No le da para el debut de Xavi, seguro.
No, se perderá el derbi, el importante Barça-Benfica, un Villarreal-Barça, el Barça-Betis, y veremos si llega, que es la fecha señalada para el Bayern-Barça, que ya no tendrá importancia en el sentido de Champions, o bueno, viendo cómo está el Bayern, ¿no? Pero eso es lo que se perderá, un Messi, sobre todo el derbi y el Barça-Benfica. Y luego Eric García, estamos pendientes de que le haga más pruebas médicas, tiene molestias en el sóleo de la pierna derecha, de momento no hay comunicado médico y estamos pendientes de esas pruebas médicas, pero en total, contando ya los tres de ayer, los tres lesionados de Balaidos, son 11 lesionados que tiene el Barça y que tendrá Xavi, que mañana empezará a trabajar con estas bajas.
Como los tres afectan a las selecciones y mañana se concentra España, Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Por Ansu, inmediatamente se convocó a RDT, pero por Eric García se está esperando, ¿no?
Sí, se está esperando, pero lo que me dicen es que parece que esa lesión en el sóleo se confirma, que va a causar baja en la selección, y yo supongo que no afrontará este doble enfrentamiento crucial Luis Enrique con solo tres centrales.
Hombre,
así
puede forzar y hacer a Azpilicueta de central, pero lo normal es que convoque a Albiol, ¿no?, que lo ha llevado hace nada.
Sí, bueno, veremos a ver si Albiol o alguna otra alternativa, pero aunque fue previsor Luis Enrique y convocó a 25 futbolistas, porque sabía que esto podía pasar, es el orden del día en las jornadas de Liga, de momento se queda con Laporte, con Pau Torres y con Íñigo Martínez. Es cierto que en caso de urgencia Pilicueta puede jugar de central, pero yo imagino que en el día de hoy Luis Enrique convocará a otro cuarto central para que se concentre mañana a partir de la 1:30.
Y por Nico han llevado a uno del Zaragoza, Millán. Qué alegría para el Zaragoza, porque como en segunda no hay parón, pues cada internacional que convocan, sea sub-21 o absoluto de otras selecciones, os hace un agujerillo, ¿no?
Sí, esta vez parecía que solo convocaban a uno, a Alejandro Francés, y resulta que no, que a dos, ahora también a Francho. Así que una más de esta liga que no para.
Vale, bueno, si hay más lesiones, pues Miguelito, atento, que puede haber convocatorias en cualquier momento.
Esperemos que no, que hay que estar en Qatar el año que viene.
Mira, vamos a ir a Qatar ahora, en tiempo de juego por el mundo. Gracias, Miguelito, gracias, Víctor.
Chao.
Oye, ¿os acordáis cuando empezó Steel en tiempo de juego?
Sí, claro.
La gente decía, ya verás lo que duran estos. Nada, esto es nada. Unos días, una semanita, pues no contaban con la pasión que pone Steel en su trabajo. Pasión que nos une a los jardines y a Steel. ¿Os habéis olvidado de la motosierra?
¡No!
¿De la hidrolimpiadora?
¡No!
¿Del cortasetos?
¡No!
¿Del soplador?
¡No!
¿De la desbrozadora?
¡No!
¿De Steel?
¡No!
No se han olvidado, lo dicen los jardines. Steel, la pasión que nos une. Entra en steel.es y entérate.
Abrimos líneas ya con la cerámica en el estadio del Madrigal, Villarreal-Getafe. El Getafe es penúltimo, porque como ayer perdió el Levante, le adelantó por diferencia de goles. Está con 6 puntos, ahora mismo a 5 de la salvación, que la marca el Granada. Les acompañan en descenso al Levante y al Getafe, que tienen 6. El Elche con 10, que juega luego en Mallorca. Por cierto, creo que hay un tormentón en Mallorca que flipas. ¿El tornado que me enseñaste ayer era en Mallorca?
En Formentor.
Que aproveche.
Gracias.
El Villarreal no está muy para allá en Liga. 12 puntos, es decir, 2 por encima del descenso. Así que se podría considerar partido por la zona baja. Bueno, es que es partido por la zona baja. Con los comentarios de Marcos López, Luis Ángel Duque y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Ya están allí, como siempre, Juan Igual, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Antes de que arranque la pelota, atentos al banquillo del submarino para saber si hay reacción o no del público de la cerámica, la Fer Emery Newcastle, que ha protagonizado toda esta semana. A partir de ahí, al fútbol. En el Villarreal vuelve Paco Alcácer al 11. En el Getafe, Quique sale con 3 centrales. Vamos con los 22 de inicio. Juan Igual, ¿con qué sale Unai? ¿Cuál es el 11 azulón? Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Rafa. Hola, Paco, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sale el Villarreal con Rulli bajo palos, defensa de 4, Estupiñán izquierda, Serge Ogier, que debuta como titular en la derecha.
Ogier, ya pareces Melchor, ¿eh? Ogier,
sí, ¿no? Es que, Paco, creo que es Costa Martínez.
No me lo compliques, Juan, no me lo compliques.
Bueno, que los centrales son Pau y Albiol. Ojo, porque cambia el esquema. Emery va a jugar con 4 en el medio del campo. Capú, Parejo, Coquelin y Trigueros. Arriba 2 hombres, Danjuma y Paco Alcácer. En el Getafe, David Soria bajo palos, defensa de 5. Niom derecha, Olivera izquierda. Centrales, Gené, Cuenca y Mitrovic. Por delante, línea de 3 con Arambarri, Máximo Villaleñá. Arriba 2 delanteros, Darío Póveda y Enes Unal.
Bueno, pues esos son los equipos del Villarreal y del Getafe. La tormenta será en Mallorca, pero aquí hace un espectacular día. Matinal soleada, 20
¿Ah, sí?
grados. Sí, absolutamente espectacular. ¿Cómo luce ahora mismo la cerámica? Ya digo, 20 grados de temperatura. El partido lo va a pitar Gil Manzano en el VAR, le va a ayudar. Al menos lo intentará Estrada Fernández. A las 2, hoy la paella tendrá que esperar. Villarreal-Getafe en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Anda, debe ser por el homenaje a la Maratón de Nueva York. Millán, ¿cómo llevamos el Tiempo de Juego del Calamar? Hoy lo cerramos 8:30, ¿es?
Hoy lo cerramos, yo creo que a partir de las 8 tendremos resultados, pero tal como van las votaciones, me parece a mí que el ganador está bastante claro.
Sí, los 4 finalistas serán el Comandante Morales,
Aleix Vidal, Joan Jordán y el Príncipe de las Bateas, Iago Aspas.
¿Y a quién está salvando la gente? Porque esto es supervivencia.
Bueno, esto es ya el que quede es el que gana, y después del partido que hizo ayer Iago Aspas, me parece que la gente lo ha tenido claro. Y está por un porcentaje bastante avanzado Iago Aspas en cabeza.
El 40,5% de los que han votado votan porque el ganador sea Aspas. Y después vienen los otros 3, pero como aquí hemos puesto solo los números, no sé quiénes son.
Vale, pues tenemos a Aspas como el gran candidato al primer Tiempo de Juego del Calamar. Mañana de domingo, mañana que utilizamos para muchas cosas, enseguida Tiempo de Juego por el Mundo, que nos vamos a ir a Qatar. Y para saber cosas llamativas, como por ejemplo esta que nos cuenta nuestro motorman. El asunto es que hay una manera distinta de alimentar a tu coche. Quiero decir, existe la gasolina, el gasoil no sé qué de cuánto, existe el gas, existe la electricidad, pero la electricidad, yo, entre que no tiene mucha autonomía, la pasta que cuesta, no sé qué, ¿verdad? Total, que Alfonso García, hola Alfonso, muy buenas.
Muy buenos días, Paco.
Dice que a los coches nuestros, a los de ahora, o sea, a los actuales, no hay que cambiar de motor, se les puede alimentar de otra cosa. ¿Cómo es esto? Carburantes sintéticos.
Sí, exactamente, carburante sintético, combustible sintético, realmente una alternativa, porque tienen cero emisiones, emisiones neutras de carbono, y realmente, como bien dices, es la alternativa a los vehículos eléctricos y al petróleo, y en concreto además una alternativa real para el transporte por carretera, en concreto para camiones y también, por supuesto, para aviones y para barcos. Es un combustible, Paco, líquido, similar al actual. La diferencia es que no procede de fuentes de energías fósiles. Se obtiene por medio de electrólisis y captura de CO2. Se consigue a través de un proceso químico complejo a partir del hidrógeno. Y la, eso sí, la energía que se utiliza para su producción es renovable, tiene que ser renovable, es decir, por tanto se trata de un combustible 100% limpio.
Y dices que esto se empieza a producir ya, en enero de, ahora, en el próximo mes de enero, en Chile.
Exactamente, en concreto, en colaboración Porsche junto a la petrolera chilena ENAP y la energética italiana Enel. Ya tiene una planta allí, empezarán a producir en Chile en enero y el primer cliente será la Copa Porsche 911, esa que hace de telonero de la Fórmula 1, como por ejemplo esta tarde-noche el Gran Premio de México. Pero sí es verdad que hay otros fabricantes, como es Bosch, que ya incluso lo ofrece en Alemania. No hay muchos sitios, pues sí hay posibilidad de...
¿Es muy caro llenar el combustible, el depósito con eso?
A ver, aproximadamente estaría ahora mismo en 3 euros el litro, pero se calcula que con una producción más global, más importante en Europa, de media, podría estar a un precio de 2 euros litro, es decir, como la gasolina actual de media en el centro de Europa.
Oye, ¿habría que cambiar todos los motores o no?
No, en principio...
No, es que eso es lo que mola.
Habría que hacer una pequeña reglajes, sencillos reglajes, tanto en los coches actuales como incluso en los antiguos. Realmente va a ser una solución muy grande para el PP, para los coches, lógicamente, no actuales, no tan modernos. Recordemos que solamente en Europa hay aproximadamente 300 millones de coches circulando de combustión. En 2035, recordemos que la Unión Europea tiene la pretensión de prohibir los motores de gasolina y diésel. Pues bien, ¿qué va a pasar en esa fecha? Pues que habrá unos 30 millones de coches cero emisiones, se calcula, de eléctricos, pero que seguirán quedando 150 millones de automóviles y furgonetas circulando con gasolina y diésel. Y esta es realmente la única alternativa, lógicamente, a la gasolina o a la posibilidad, lógicamente, porque claro, si en esa época se ha prohibido ya la utilización de esos motores de combustión, al emitir cero como si fuera un eléctrico, es una solución realmente muy, muy importante. Fíjate hasta qué punto, según Bosch, reducen casi 3 gigatoneladas de CO2 en Europa, es decir, 3 veces las emisiones de Alemania. Se calcula que con este combustible sintético, este carburante sintético, esta gasolina o diésel sintético, se podrían reducir un 85% las emisiones. Y se puede, además, este combustible sintético puede ser gasolina, diésel, gas o queroseno, que es lo que utilizan los aviones. Audi ya lleva unos años trabajando en este
diésel,
por ejemplo, en el diésel sintético, lo que ellos llaman el crudo azul.
Muy bien, pues gracias, Alfonso. Quedamos pendientes de eso, ya tenemos ahí el futuro a la vuelta de la esquina. Ahora sí, escuchamos a Pedro Acosta, campeón del mundo.
Salía bien o salía mal, siempre aprendía. Entonces,
está emocionado, hablando en Dazón.
Esto, igual que me lo mereció yo, se lo mereció Folla, pero por lo menos ha caído en nuestro lado.
Está entre sonrisas y lágrimas.
Me he pegado toda la última vuelta llorando. ¿Eras ya ahí consciente de lo que había pasado con Foyt?
No, ¿sabía? Digo la última vuelta de...
Ah, después, la vuelta de honor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te pasaba por la cabeza ahí durante esa vuelta?
Que había acabado un año duro. Ya me costaba bastante ya las últimas carreras con el peso, la estatura, ya iba un poco al límite, acababa las carreras con dolores, pero bueno, hemos acabado un año y ya en 2 semanas empezamos otro.
Está llorando, no para de secarse las lágrimas. El chaval de 17 años, el más joven piloto español, campeón del mundo. Y no para de secarse las lágrimas.
Nos sorprendías en cada carrera con lo que ibas consiguiendo.
A ver, al final no es normal llegar al Mundial y hacer esto, ¿no?
Más murciano no puede ser, ¿eh?
Ha salido así porque ha tenido que salir, pero ha sido duro.
¿Recuerdas algún momento?
Lo voy a dejar porque me están dando ganas a mí de llorar. David, sonríe, Pedro, que eres campeón del mundo, debutante y campeón del mundo. Un hombre Finetwork, por cierto.
Oye, por cierto, está en la lista de deportistas de élite que son de Finetwork. Pedro Acosta, campeón del mundo en Moto3. Fernando Alonso, Sandra Sánchez, Saúl Cravioto, el Betis, la selección española, la Real Sociedad, la de baloncesto, si es que lo tienen todo. Finetwork. Y además, más de 700.000 clientes. ¿Sabes la oferta de Finetwork? 30 gigas, voz ilimitada, solo 14,90 euros al mes. Y además, puedes acumular y compartir los datos sobrantes. Contrátalo ya en el 1777, en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti, tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Y mientras Pedro Acosta sigue llorando, secándose las lágrimas el hombre, ahora como un pañuelo por fin, no sé si en los calabozos de la Policía Municipal de Barcelona encontramos a Dani Senabrio. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. No, he estado a punto, pero me he escapado. Al final me he escapado.
A ver, cuéntanos, desahógate. Aquí no, tienes nuestro hombro.
Gracias.
¿Cuánto tiempo has estado en un atasco hoy?
Por ofrecerme un hombro para llorar. He salido a las 8 de la mañana y he vuelto hace 5 minutos. A ver,
¿5 horas?
Sí, te lo juro.
Atasco.
Te lo juro, no, pero espérate una cosa. Es que tenía que llevar el coche a un lugar de Barcelona que no lo he podido llevar. O sea, lo he tenido que dejar en un parking en otro sitio, porque no se puede. Entonces, sí, puede ser que se me haya calentado un poco la mano. Y a lo mejor he hecho un tuit algo violento, pero siempre desde el respeto y desde el cariño. No,
ya. Te mando la M, pero con respeto.
No sabemos si más respeto o cariño, pero...
Sí, Lo siento, Pepe.
A mí, yo le decía, me encanta que siga habiendo gente que todavía se exprese sin ser políticamente correcto. O sea, decir la salvajada ahí...
Yo lo intento. Es que no, pero de verdad, o sea, no tengo nada contra la gente que participa en maratones, porque yo también he corrido maratones y estoy muy a favor de Jorge Evia corriendo por Nueva York y tal. Pero en Nueva York...
Que corran en Nueva York.
No.
Si quieren, o en un bosque cercano.
Pero es que en Nueva York saben cortar la ciudad, supongo. Es que aquí, o sea, de verdad, no puedes... Pero es que además, yo todavía hoy he tenido que acompañar a alguien al aeropuerto y luego volver. Ya está, no es ningún drama humano. Pero es que había gente... yo he parado dos o tres veces para preguntar a un guardia urbano qué demonios tenía que hacer. Y había mujeres llorando, gritándole. Y el guardia urbano diciendo, sí, señora, si es que tiene razón. Es que no se puede hacer otro... O sea, tú Barcelona la puedes recorrer horizontalmente todo lo que quieras. Calle Aragón, por ejemplo, la gente que me escucha es de Barcelona, todo lo que quieras. Ahora, verticalmente no puedes subir y bajar. Entonces, claro, había gente pues que tenía urgencias o que tenía que ir a un hospital o que tenía que ir no sé dónde y estaban... Realmente ha habido escenas muy caóticas en las calles de Barcelona. Y la respuesta de la Guardia Urbana es, lo siento, pero hasta las 3:30 no puedes subir. O sea, por ninguna calle. No es que corten 10 calles, es que cortan todas las calles verticalmente, entonces no he podido hacer nada.
Nosotros como tenemos la suerte de trabajar en el centro de una ciudad, tenemos que investigar cada día si hay, cada fin de semana quiero decir, una carrera popular que nos lo corte. Hay un contestador automático que dice Vía que se solidariza contigo, no sé si es ironía y te pega.
Hola, buenas tardes, soy el Churi Urdin, que hace unos meses tuve un pique simpático.
Este no es, pues llévatelo, pone otro. Por cierto, mensaje de Willy. Dice, dile a Dani que me solidarizo con él y dejo de ser runner.
Gracias, Willy.
Willy que no tiene ni coche. Ahora este sí es el contestador.
Yo estoy de acuerdo con vuestro compañero. Lo de las carreras y la maratón es una vergüenza. Paralizar una ciudad así es una vergüenza. Que hay gente que estamos trabajando. Que un día no va a llegar una ambulancia a alguien que le dé un infarto y menos salir. Es que ya está bien. El que quiera correr, que se vaya a la casa de campo o a donde le dé la gana, pero a las demás personas que estamos trabajando que nos dejen en paz. Gracias.
No estoy solo, no estoy solo.
Me voy
solo.
A hacer una camiseta que se llame A correr a la casa de campo.
Evia, no te enfades, no es tu culpa.
No, sí.
Es culpa de Ada Colau, no es culpa.
El mayor detractor
de... ¿Te al retiro?
Claro, sí. O hay un invento que os comento también, tanto a Pepe como a Dani, un invento nuevo que se llama suburbano o metro, en el que también seguramente os podréis desplazar.
Sí. No, sí. Pero si tienes una urgencia y tienes un coche y...
Eso sí.
En fin, no.
Bueno, pues nada, saludos a Ada de nuestra parte, Dani.
Sí,
has quedado luego con ella, ¿no?
En las próximas elecciones la votaré.
Hasta luego,
la
Dani.
La votaré con B alta. Bueno, gracias a todos.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar. A Qatar, ¿verdad?
A Qatar, ¿verdad? Donde además ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí, que esta semana nos decía, no sé si pudo, pero que tenía intención de ir al partido, al último partido de Xavi con el Al-Sadd, pero de lo que me he enterado ahora mismo es que allí el domingo es su lunes. Ellos tienen los días de la semana libres, el viernes y el sábado, y ahora él está de lunes, acaba de volver de trabajar.
Anda la leche. A la 1:30 de volver de trabajar.
Es que allí son 2 horas más, creo.
Ah, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Uy, tenemos creo que mucho retardo entre mi pregunta y tu respuesta. Pero bueno, voy a decir los dos apellidos de Álvaro para que Pepe flipe. Álvaro Suso Lecanda.
Anda.
¿Eres primo de nuestro amigo David Lecanda, el dueño del pimiento verde?
Efectivamente. Un primo muy cercano a él.
No me digas.
¡Qué casualidad de la vida!
Pero bueno.
Pues
sí.
Álvaro nos dijo...
Y con Pepe he estado, Paco, por ejemplo, en los últimos San Fermines que se han celebrado. O sea que...
Ya parecía a mí que en la iglesia no ibas a estar.
¡Qué bueno! ¿Y qué haces allí? ¿En qué curras? ¿Y un domingo por la mañana en qué se trabaja?
Bueno, pero un domingo por la mañana es un lunes. O sea, tienes que pensar que la semana acaba el jueves. Y el viernes y sábado son los 2 días que aquí no se trabaja, que aquí se para todo, como el fin de semana en España. Y el domingo, aunque nos choque mucho, es un día normal de trabajo, un día de labor completamente normal. Es algo habitual en los países árabes, ¿eh? Es algo habitual. A nosotros nos choca mucho. Y bueno, yo trabajo ahora este año, estoy trabajando en un colegio internacional finlandés, y soy profesor de español este año en ese colegio. Y nada, he dado las clases, hemos empezado a trabajar a las 7:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Hemos
estado. O sea, eres un profesor de español de un colegio finlandés en Qatar. La vida da vueltas, ¿eh?
Efectivamente, qué raro suena. Aquí hay mucho colegio internacional, británico, americano, finlandés, hay español también, hay muchos franceses, hay mucha... Es que la comunidad aquí es muy internacional, hay que pensar que catarís son 300.000 habitantes y la población supera los 2 millones de habitantes, entonces... Gran parte de la población de este país somos expatriados, somos gente extranjera.
¿Te has ido para allá para mucho tiempo o no haces planes a largo plazo?
Bueno, de momento yo llevo 4 años aquí ya. Este es mi 4º año aquí y bueno, no hacemos planes para mucho tiempo, pero ir viendo, hay que ir viendo porque tampoco el trabajo está como está y la verdad que hemos cumplido ya 4 años, es una gran experiencia, una buena experiencia, y yo creo que hasta el Mundial del año que viene hay que aprovechar para vivir la experiencia de un Mundial en una ciudad, porque este Mundial no va a ser en un país, como todos, va a ser prácticamente en una ciudad, en Doha.
¿Fuiste al fútbol el otro día a ver la despedida de Xavi o no?
Sí, he ido a ver los dos últimos partidos así importantes, el del Al-Sadd que ganó la Copa del Emir, que es la Copa del Rey de aquí, la Copa del Emir, que quedó campeón en los penaltis, y el otro día ese empate con el que se despidió. Bueno, pues unos partidos un tanto especiales con el, pues como se vive aquí el fútbol, ¿no? Con esa tranquilidad que se vive aquí el fútbol, diferente a otros países.
Oye, ¿nos vemos en San Fermín o no?
Hombre, esperemos que se celebren, ¿no? Llevamos 2 años de abstinencia y es un gran sitio para convivir, para estar juntos y para celebrar muchas cosas. Esperemos que en el 2022 se pueda, sí.
¿Eres del Athletic como tu primo o no?
Sí, claro. Yo soy de Bilbao. Yo soy de Bilbao. De Bilbao me vine a Qatar y sigo siendo del Athletic. Sigo siendo del Athletic, aunque nos cueste a veces esas... partidos muy tarde, con estas 2 horas de diferencia que tenemos. Pues el otro día jugó contra el Cádiz y nos da el disgusto contra el Cádiz. Un partido...
¡Ay, que se nos ha cortado! Por cierto, aprovechando que estamos hablando con alguien del Athletic, le volvemos a mandar un abrazo gigantesco a Dani, al gran Daniel Ruiz Bazán, que ayer perdió a su mamá. La madre de Dani tenía 100 años. Pues ahora despedimos a Álvaro desde Qatar.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Mientras recuperamos Qatar, pita. Noticia científica de la semana. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenos a todos.
¿Cuál es la noticia?
Pues unos nuevos resultados muy interesantes sobre la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que, aparte de ser muy conocida, pues afecta a muchísima gente.
Yo creo que cada vez más.
Sí.
No sé si es que ahora
hay 160.000 casos.
¿160.000?
Sí, solo en España, ¿eh? O sea que es una verdadera epidemia. Y yo creo que, bueno, que sí, también la gente alcanza edades pues más avanzadas y claro, todo se estropea más cuando eres mayor, entonces hay más. Pero bueno, aparte de eso, no solo la edad no es el único factor, ni muchísimo menos. Es una enfermedad que a muchísima gente joven también le afecta y muy grave, claro. Así que todo lo que se descubra, pues bienvenido. O sea, han descubierto... es un trabajo bastante teórico, pero con mucho futuro, que lo que ha revelado es lo que falla en las neuronas para producir Parkinson. Porque en realidad se sabía, pero ahora se sabe con muchísimo más detalle. Antes se sabía qué parte del cerebro era afectada y qué neuronas concretas del cerebro eran las afectadas, y ahora se sabe exactamente qué pieza concreta, pieza entre comillas, obviamente, pero qué pieza concreta de la neurona es la que no funciona. O sea, dentro de la neurona, en esa parte del cerebro, ¿qué es lo que está yendo mal? Y se ha conseguido gracias a que han creado ratones modificados genéticamente, modificando ratones hasta que han dado con unos pues que tenían Parkinson, y entonces han visto exactamente qué les pasaba. Vamos, lo que no se puede hacer en nuestro cerebro, se lo han hecho al cerebro de un ratón, Y claro, este resultado pues es espectacular porque abre la puerta a producir medicamentos más específicos, que es de lo que se trata.
Qué bien, pues qué, sí, qué noticia más, sí, más guay. Estás muy bien últimamente, pues sí, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Nada más que nos das buenas noticias.
Sí, es que últimamente ha habido muchas de neurociencia que han salido cosas bonitas, interesantes e importantes. Y eso, pues yo creo que las del cerebro siempre nos alegran mucho, porque eso mejora mucho la vida de la persona, la verdad.
Un abrazo, Pita, gracias.
Abrazos a todos.
Hemos recuperado a Álvaro, Álvaro Catar. Álvaro, que se había cortado.
Sí, aquí estoy, no sé qué ha pasado.
Es que estáis en países tercermundistas que no están preparados para la tecnología moderna y claro.
Bueno, habría mucho que hablar de eso, ¿eh?
No, si ya supongo que tenéis mucha mejor tecnología que nosotros, aquí, por eso te vacilo.
Aquí es un país tremendamente moderno, tiene 50 años de vida el país y es, está hecho en los últimos 15 años, la verdad que es un país ultramoderno en eso.
Oye, cuando ficha el Paris Saint-Germain a Messi, ¿ahí ponen carteles de Messi por la ciudad y cosas de esas o no?
Bueno, Messi ya estaba en la ciudad porque es una de las caras de una la telefónica local de aquí, Uredu, que es una telefónica que hay en estos países, y él es la cara de esa telefónica. Entonces, pues ahora hay un boom con la llegada de Messi. Y el Paris Saint-Germain, que va a venir en enero a entrenar, como todos los años hace un stage aquí en Doha, pues este año hay auténtica locura para conseguir entradas para los entrenamientos y para ver a los cracks del PSG. La verdad que la gente aquí sigue muy de cerca a las figuras europeas, desde luego.
O sea que el Paris Saint-Germain es como la selección de Qatar allí. Lo siente como su equipo nacional.
Bueno, sí, la gente de aquí no ha sido nunca del Paris Saint-Germain, porque históricamente han sido más del Manchester United, del Milan, del Real Madrid, del Barcelona, pero sin embargo, ahora, en los últimos años, con esta nueva propiedad, realmente el PSG es como el equipo que les representa en las grandes competiciones, y hay mucha camiseta, hay una academia con el nombre del Paris Saint-Germain también aquí en Qatar para los niños, y bueno, hay auténtica, cada vez se ve que hay más gente del Paris Saint-Germain. Sí.
Pero a la peña le gustan más las carreras de camellos, ¿no?
Bueno, a los locales sí les gustan dos deportes, que son las carreras de camellos y los halcones, que para nosotros es como lo más raro del mundo, lo de los halcones, pero realmente ellos las grandes audiencias las tienen en los partidos de fútbol, de la Premier y de la Liga Española y de la Liga, y luego en algunos otros deportes, porque realmente son gente que no acude a los estadios mucho a ver los partidos. Hay muy pobres entradas en los partidos. El otro día en el de la despedida de Xavi hubo una buena entrada, pero no habría más de 3.000 personas. En los campos suelen estar muy vacíos, pero la gente los ve por la tele. Quedan con los amigos en un local que tienen en las casas, digamos como un choco, podríamos decir, un local que tienen, quedan los amigos y allí tomando algo, pues ven los partidos de Inglaterra, de España, y eso, hay como, su costumbre es esa.
Oye, dame envidia, ¿qué temperatura tienes ahora mismo?
Pues ahora mismo 29 graditos tenemos. Oh. Y un sol que nos va a invitar a tomar todavía dos horitas de sol en la piscina tranquilamente para descansar de este lunes que tenemos.
En un año tenemos el Mundial ahí, 29 graditos, qué maravilla. ¿Quieres algo para...?
Sí, yo creo que no hay problema, ¿eh? Para lo del tiempo no hay problema, porque en esta época de noviembre y diciembre hace entre 20 y 30 grados. No baja hasta 18 o así suele bajar, y hasta 28 o 30.
Claro, qué maravilla.
Que no hay problema.
¿Quieres algo para España, para alguien que te esté escuchando, para tu primo David?
Bueno, pues un saludo a David, que pronto estaré con él dentro de un mes por allí, y para todos, pues hemos estado hace poco también, porque ha habido el puente. Aquí se hacen diferentes puentes, pero casi coinciden con nuestras fiestas, y en Navidades también iremos hacia allí, o sea que estaremos todos juntos.
Muy bien, Álvaro, encantado de saludarte, ¿eh?
Muy bien, igualmente un saludo para todos.
Un abrazo muy fuerte. También. Saltamos de Qatar a Leroy Merlin, Gemma.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora más que nunca son pro, con mayúsculas, en Leroy Merlin. Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Que nos cuentan de todo, por ejemplo, cosas del fútbol. Nos cuenta un oyente, dice, el otro día llevé a mi hijo al fútbol, al Bernabéu, no dice el partido, dice, para que más o menos viera a los jugadores, que no estuviera muy alto, le llevé al primer anfiteatro. 75 euros cada entrada, 150. Si llego a llevar a mi otro hijo, 225. Dice, así es muy difícil a los campos, te lo puedes permitir y no todo el mundo de Pascuas a Ramos. Pues sí. Uno que nos dará las gracias porque el hombre lleva aislado desde el día 26 por haber dado positivo en un test que me hicieron un día antes de una operación que tenía programada para el 27. Dice, claro, así un palo anímico de ahí porque llevaba 4 meses esperando la operación y ahora, claro, cuando te vas a operar, primero te haces un test de COVID. Y ahora, debido al protocolo COVID, tiene que ser pospuesta 2 meses. Pues venga, ánimo, que todo pasa rápido. Y las preguntas para Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenos días a todos.
Sobre los gilicorners, ¿qué porcentaje de corners lanzados directos al área acaban en gol? Y lo mismo... es que dice, lo mismo tiene más posibilidades el gilicorner. No.
Pues no vale a convencer de lo contrario.
No.
Pues la verdad es que no he contado cuántos hay directos y gilicorners. Lo que sí hemos contado son los corners que se han tirado en esta liga, que son más de 1.100, y se han marcado 32 goles de córner. Insisto, 29 de córner directos lanzados al área directamente y 3 solamente de gilicorners. O sea, es decir, el porcentaje de goles marcados de córner de los que se lanzan a los que se marcan solamente es del 2,7%. Así es que, bueno, pues eso.
Hay que acabar con el gilicorner. Quiero saber si un colegiado tiene potestad para recriminar a un jugador por colocarse el pernil del pantalón retorcido, pillado por el slip a modo de que vemos en algunos entrenamientos. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, no,
que se vea más por muslo.
Sí, exactamente, para que le moleste menos el pantalón en el muslamen. Pues, hombre, el árbitro tiene que cuidar de que los jugadores lleven la uniformidad adecuada. Y yo creo que esa no es muy adecuada para jugar un partido de fútbol. Entonces me imagino que les diría que se lo pusieran bien. El árbitro tiene potestad para decir que a los jugadores que vayan decentes en un partido.
Vale, dice, me encantaría que escribiera Pedro un libro recopilatorio con algunas consultas porque le encanta la sección. Hola a todos. Pedro, quería preguntarte si alguna vez un árbitro extranjero pitó algún encuentro de primera división.
Nunca jamás. Todos los partidos de primera división han sido arbitrados por colegiados adscritos a colegios españoles. Otra cosa es que haya colegiados, por ejemplo, Muñiz Fernández, que no es español, nació en Bruselas, que ha pitado en la Liga Española, pero son todos nacidos fuera, pero luego criados aquí y adscritos a colegios de aquí.
Vale. ¿Cuál es la jornada con más rojas de la historia de la Liga y un partido que haya tenido más rojas pero no haya sido suspendido?
Pues en la Liga de... La jornada con más expulsiones fueron la 11 de la 92-93 y la 16 de la 2005-2006 con 12.
¡Hala! 12 rojas en una 12 jornada.
12 rojas en una jornada, sí.
Más de una por partido, Juli. Ya,
eran otros tiempos. Y el partido con más expulsiones en primera división fue el Español Barça de 2003, que Pino Zamorano expulsó a 6 jugadores, a 3 de cada equipo.
Y claro, con 3 de cada equipo se puede
Se podía jugar, sí.
De Santander, alineaciones de inicio de Madrid y Barça con más jugadores, pone negritos. Bueno,
sí, pues,
jugadores negros.
Lástima porque en mis anotaciones de alineaciones no ponen los negros y los no negros. No sé cuál puede ser.
Desde que llegó al Betis tengo la sensación de que Pellegrini ha ganado muchísimos partidos gracias a los goles y acciones de jugadores que salen desde el banquillo. ¿Hay alguna forma de medir o comprobar esto? Que me diga si es cierto o es simplemente una sensación.
Pues no es una sensación. Es verdad que el Betis, desde que está Pellegrini, es el equipo que más goles han marcado los suplentes. 19 goles en los partidos de liga del Betis con Pellegrini. Por ejemplo, 2 de ellos en esta liga acabaron con victoria del Betis gracias a goles de suplentes. Uno en Granada y otro en Vitoria.
Y la última pregunta, para mí es la mejor que ha habido jamás en la historia de esta sección, del consultorio de Pedro Martín. Jamás hemos recibido una pregunta tan original. Buenos días, tengo una pregunta, no futbolística, pero no sé a quién puedo hacérsela y creo que vosotros podréis encontrar a quien dé una respuesta. La pregunta es, ¿existen farolas autosuficientes? Es decir, ¿se podrían instalar en calles y carreteras farolas que no estuvieran conectadas a la red eléctrica y que generan ellas mismas la electricidad necesaria para dar luz? Si eso se puede hacer, ¿con qué sistema? ¿Placas solares? ¿Pequeños aerogeneradores? Y por último, ¿sería mucho más caro que el sistema tradicional?
Pues yo he visto farolas con placas solares.
Sí, pero sí, sí. Tú vas a Leroy Merlin o a Bricomar y pillas farolitos de estos que se iluminan ellos solos. Cargan durante el día con la luz solar y a lo mejor no da para toda la noche, pero igual te llegan hasta las 4 de la mañana.
Sí, pues yo he visto farolas en algún sitio, en alguna ciudad, no me digas dónde, pero he visto farolas con placas solares, o sea que sí se podría hacer, me imagino, que no recurrir a la electricidad, que bastante cara está. Y pensaba que cuando estabas hablando de la pregunta, de la gran pregunta, era otra que te quedaba pendiente del Betis, que era que le dijéramos cuáles eran los mejores entrenadores del Betis. Mira, evidentemente O'Connell, que fue el campeón de liga con el Betis en el año 35, Antonio Barrios, que logró 3 ascensos con el Betis, pero yo creo que el mejor de todos es Serra Ferrer, que recuerdo que logró el ascenso en 1994 y luego fue cuarto y finalista de Copa en el 97 y cuarto y campeón de Copa en 2005. Así es que esos son los retos que tiene Pellegrini por delante, a ver si consigue alcanzar, por ejemplo, a Serra Ferrer.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de Pedro. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. ¡Hasta luego, Pedro!
¡Adiós!
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Anda, Shevchenko, nuevo entrenador del Génova, me dice Bon Ricchetti. Andrei Shevchenko, el mito del Milan y de la selección de Ucrania, nuevo entrenador del Génova. Bueno, nos está escuchando una persona muy importante para nosotros. Es una persona que además mañana cumple años. Se llama Daniel Blanco. ¿Por qué es muy importante? Porque es nuestro futuro. Hola, Daniel.
Hola.
Tienes 10 años.
Sí, mañana cumplo 11.
¿Escuchas habitualmente Tiempo de Juego?
Sí, siempre.
¿Y quién es el que más te gusta de Tiempo de Juego? ¿Qué te molaría a ti ser cuando seas un poquito más mayor, ya dentro de 4 días?
Pues en general todos. Pero, a ver, como soy del Madrid, pues me gusta Manolo Lama.
Manolo Lama. Y nos ha dicho alguien, me parece que es tu mamá, que te molaría hacer de Pepe Domingo Castaño con Panini.
Sí.
Pues aquí tienes a Pepe.
Hola, Daniel.
Hola.
A ver, ¿cómo haces el comienzo del programa?
Uf, es chungo, ¿eh?
No, el hola, hola, a ver.
Ah, hola, hola. Bienvenidos a Tiempo de Juego. Y ahora sonaría una música.
Sí. Y el anuncio de Panini, ¿cómo empieza?
Ya están aquí los sobres de Panini.
Muy
bravo,
bien.
Bravo.
¿Tienes un sobre ahí de Panini?
Sí.
O sea, pues ábrelo, a ver qué sale.
Mira cómo suena, ¿eh?
Casillas.
Anda,
hombre. De Liga.
Sí.
Qué sobre.
Hugo Duro, del Valencia.
Del Valencia.
Qué suerte. Sí, sí, qué
suerte. Coutinho.
Anda, bueno, del Barça.
Bueno.
Javi López, del Alavés.
Sí.
Olé, olé.
Eder Militao, del Real Madrid.
Bueno, pero es que te ha tocado ahí. Y falta uno.
Yuri Berchiche, del Athletic de Bilbao.
Sí, señor. Bueno, bueno. ¿Y cómo termina la publicidad de Panini? Los cromos, a ver.
¿No? Los de Panini, la, 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 chimpón.
¡Bravo! Bueno, que pases un día
beso.
Muy feliz mañana, ¿eh?
Daniel, adiós.
Muchas feliz cumple. Gracias.
Feliz cumpleaños. Son menos cinco, así que al fútbol.
Hola, soy Manu Trigueros y os invito a escuchar los partidos del Villarreal en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un saludo.
Hola, soy Juan Iglesias. Escucha mis partidos del Geta en tiempo de juego. Gracias, Paco, por todo tu apoyo. Un abrazo fuerte.
A punto de saltar ya el Villarreal y el Getafe, y en segunda, en la Liga Smartbank, el Alcorcón y la Sociedad Deportiva Morevieta. Dos partidos que afectan a las zonas de salvación de las dos categorías. Vienen a comentar el Villarreal-Getafe, así que si lo va a ver en la tele, les puede escuchar también a través de la tele, Movistar, La Liga, opciones de audio A3. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Luis Ángel Duque, el Duque de Leganés. Hola, mister, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco. Buenas tardes a todo el mundo.
¿Hay algo de última hora en Villarreal? ¿Cómo estamos de público? ¿De temperatura no vuelvas a presumir, Rafa?
Bueno, la verdad es que va entrando poquito a poco, Juan, la gente. Sí. Todavía falta mucho, ¿eh?
Al sol se está bien, ¿eh? Pero a la sombra hace un poco de fresquito.
Vaya,
¿eh?
Hombre.
Y decir, yo te lo digo. Porque
esa aquí es la parte que da Mallorca, ¿verdad? Allá sí. Está el Mediterráneo.
Aquí no hace calor, ¿no? Pero los del sol van a estar bien, ¿no? Te decía que están ya los futbolistas en el túnel de vestuarios, los azulones del Getafe y los amarillos del Villarreal, que lleva por lo menos 10 minutos los 15 aspersores, pero a todo trapo. Se ve que Emery quiere el césped muy rápido y ahora justo empieza a tronar el himno del Villarreal y en un instante a otro saldrán. Ahí está Albiol, el capitán del Villarreal, encabezando al equipo amarillo en el túnel de vestuarios de la Cerámica.
Me dice Marcos, sol espectacular en Oviedo también.
Sí, hace un sol espectacular, hace muy buena mañana.
En Leganés, ¿qué tal estamos de tiempo?
Bueno, no está mal. Por Fuenlabrada vienen nubes, con lo cual eso es jodidillo, pero bueno. Es que los de aquí siempre dicen que cuando viene por Toledo, y es la zona sur, la zona de Fuenlabrada, que siempre trae agua. Pero bueno, de momento hace sol y hace bueno.
En tu vida en Zaragoza hace buen tiempo también, Fernando.
Es que estoy en Santander.
Entonces... ¿Estás en Santander?
Sí, sí, sí. Pero es que pero no me he asomado, no sé qué tiempo hace, pero no lo veo desde aquí. Pero pues no ha salido. Pero tendrá que ser parecido a Oviedo, ¿no? Supongo.
Por
ha caído mucha agua estos días aquí, ¿eh? De todas maneras.
El pobre Racing le han metido 3-0. Ahora repasamos.
¿Va 3-0 ya el Racing?
¿Ha terminado?
La
ha acabado,
sí,
ya.
Sí. La multa que se ha hecho polvo. Pero bueno, cosas que pasan. En segunda división, preparados ya Alcorcón y Sociedad Deportiva Morevieta. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días, oyentes de Tiempo de Juego. Saltan los dos equipos al césped, saludan a la grada que está hoy muy vacía aquí en el sur de Madrid. Hace fresco, pero luce el sol. Duelo por todo lo bajo. Necesitan ganar los dos un poquito más el Alcorcón en el estreno aquí en Santo Domingo de Fran Fernández, que ya estuvo en el banquillo en Girona, pero hoy se vuelve a estrenar aquí. Estuvo aquí hace 2 años, Fran Fernández, entrenador del Alcorcón. Así que nada, en 2 minutitos, duelo por todo lo bajo, Alcorcón, Amorevieta.
Son los últimos. El último, el Alcorcón, 7 puntos. Está a... cada vez le pilla más lejos. A 9 de la salvación. Y la Sociedad Deportiva Amorevieta, pese a que goleó el otro día, 12 puntos, penúltimo, a 4 de la salvación. Repasamos, recordamos, alineaciones en Villarreal.
Dale, Juana, la del Villarreal.
La del Villarreal con Rulli bajo palos, defensa de 4, Estupiñán izquierda, Aurier derecha, los centrales son Pau y Albiol, por delante 4 hombres, Capú, Parejo, Coquelán y Trigueros, arriba los 2 futbolistas en punta son Danjuma y Paco Alcácer.
Recuerdo que esa es la novedad,
Hoy sale Alcácer en el 11, le ha dado descanso a Jeremy Pino, que estaba siendo sustituido en los últimos partidos. Tiene mucha tralla encima el canario y hoy le da banquillo al internacional de Luis Enrique. ¿Cuál es el 11 de Quique Sánchez Flores?
Con David Soria en la portería, defensa de 5, Nión derecho, Olivera izquierda. Los centrales 3 son Gené, Cuenca y Mitrovic. Por delante, 3 hombres, medio del campo, Arambarri, Máximo Villaleña. Arriba también 2 delanteros, 2 ex del Villarreal, por cierto, Enes Unal y Darío Póveda.
Me cuesta ver a Emery cambiar el dibujo, pero sí parece que va a ser 4-4-2. Supongo que Coquelén una banda y Trigueros otra, ¿no?
Parece Trigueros sí. Derecha y Danjuma en la otra parte. Y Coquelén y Capú en el centro.
Mira, ahí se saludan los dos entrenadores. Emery, que por cierto ha rechazado, ya lo saben, lo del Newcastle. El Newcastle va último en la Premier. O sea que se ha quitado un lío de encima también. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Primera ronda informativa en tiempo de juego.